Continuamos acá en Farolitos en la Oscuridad, 16:37, ahí justo se actualizó cuando lo estaba mirando. Continuamos, bueno, en esta edición de Farolitos en la Oscuridad. Estaba sacando la cuenta hoy, creo que este, si mal no recuerdo, es el programa 24, ya que hacemos en el ciclo 2021, y hicimos creo que 20 en el 2020, así que estamos en 44, estamos próximos a cumplir los 50 programas aquí en Farolitos en la Oscuridad.
Sale festejo.
Sale un festejito, seguro. Así que, bueno, acá tenemos ya en línea a quien podemos sumar a ese festejo.
Adelante.
Y vamos, bueno, a arrancar con la primera nota de esta edición de Farolitos. Estamos en contacto con Carlos Cuevas, secretario general de UTRE CETERA, aquí en nuestra provincia. Te saludamos, muy buenas tardes, Carlitos. Te habla Santiago Zuna y Bárbara Aguirre.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Un gusto, Bárbara. Y la verdad que nuevamente estar en su programa me llena de placer.
Bueno, buenísimo.
Para nosotros es un gran gusto. Estaba recordando justamente que sí habíamos hablado en otro momento de la pandemia. Habíamos estado hablando con vos justamente de la situación de las clases, cómo estaba el tema de las burbujas y todos los inconvenientes y la problemática que generaba. Bueno, esta pandemia que nos ha golpeado fuertísimo realmente a todos y todas. Carlitos, como para arrancar, quería un poco preguntarte esta situación que ya se está dando de presencialidad en las escuelas, ya no con el funcionamiento de burbujas, sino ya una presencialidad más parecida a lo que conocíamos antes de esta pandemia, para que nos puedas contar un poco cómo viene esa situación, cómo se viene dando también desde el sector docente, cómo se fue acordando, si es que se fue acordando esto con el Estado.
Bueno, nosotros de CETERA, cuando tomamos conocimiento de la resolución del Consejo Federal, donde hablaban de la presencialidad plena ya en todas las provincias, donde no existan un contagio muy fuerte, como hay una tendencia, cuando tuvimos ese conocimiento, hablamos que no nos apuremos en los procesos, hablamos de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones con respecto a ya romper las burbujas, digamos, hablar de entrar a la normalidad en las escuelas, de que se charle con los trabajadores que van a estar, los que van a estar presentes en el lugar donde se producen los hechos. Así que estuvimos advirtiendo ese tema, y sobre todo porque, bueno, hay una tendencia a las aperturas en todas las actividades, sectores, lugares, hay como tendencia a aumentar los aforos para que puedan ir la mayor cantidad de gente a lugares donde hay presencia de grupos de personas, y sabemos que está bien eso y se tiene que dar, tenemos que empezar a revertir esto, pero bueno, esas personas que tienen la posibilidad de salir y juntarse, esas personas tienen la posibilidad de elegir vacunarse. En cambio, nosotros estamos con niños todavía y jóvenes, no todos tienen la posibilidad de elegir vacunarse todavía. Entonces nosotros veíamos que hay cierta preocupación, los docentes no, porque los docentes estamos vacunados, pero sí de los pibes y las pibas, de los niños y las niñas en las escuelas. Ellos todavía no están vacunados la totalidad, hay algunos casos que se vacunaron, sobre todo algunos que tienen algún tipo de enfermedad con riesgos, y en ese sentido vemos con preocupación que de golpe se abra todo junto. Nosotros advertimos de este tema y advertimos de que lo hagan en forma pausada, escalonada, que no lo hagan todo de golpe. Cuesta ir a un lugar y estar todo lleno, porque ya nos estuvimos acostumbrando a no estar así, y esto va a ser un proceso que de a poco vamos a darnos. Achicaron también la distancia que hay entre persona y persona dentro del aula. Antes se hablaba de 1.5 metros, ahora es 90 centímetros, y bueno, los infectólogos hablan de el contagio tiene que estar más de 15 minutos en contacto con una persona, y en la escuela están casi 4 horas juntos, y eso genera alguna preocupación.
Claro. Y decime, Carlos, con esto, en lo que tiene que ver con el comportamiento dentro de las escuelas, digo, ¿cómo es la relación con los pibes, con las pibas, respecto a las medidas de cuidado, digo, uso de barbijo, higiene? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se lo van tomando los pibes a una nueva cuestión que hay que sumar, además de lo que obviamente uno va y aprende en la escuela, digamos, pero también esto nuevo que se suma? ¿Cómo lo han ido y cómo pudieron ir manejándolo a eso?
Bueno, mira, hay un estudio hecho durante la pandemia donde estaba más fuerte en el país y en todos los lugares, y la escuela era el lugar donde mayor se llevaba adelante el protocolo de cuidado, el uso de barbijo, el aseo de las manos. Los pibes son espectaculares. Los pibes y las pibas son los que mejores cumplen, digamos. Los peores somos los más grandes. Los más grandes somos ya lo que nos cuestan cumplir esas cosas que los pibes aprendieron, porque saben que en la pandemia muere gente, y esa conducta un poco vitalizada por los docentes llevan adelante los pibes y las pibas en la escuela como los niños. Son los que más se cuidan, los que ya saben que tienen que llevar barbijo, los que no tratan de esquivar a esas cosas de que tiene que ver con el higienizarse la mano constantemente, porque es una tarea que se aplica y que los pibes lo hacen con muchas ganas. Y otra de las cuestiones que saltó también en este relevamiento que llevamos adelante es que una de las problemáticas en las escuelas es la falta de personal de servicio o porteros, como algunos lugares lo dicen. La verdad que eso es el personal de servicio, el portero, es un punto esencial en el dictado de clase, no por las clases en sí, sino por las condiciones que tienen que estar para dictar clase. Y eso es una faltante que plantearon la mayoría de las escuelas por el caso de la pandemia, donde sobrecargan a los trabajadores de la educación con el aseo del aula para que entren y salgan distintos pibes o los pibes que llegan diariamente.
Mira, justamente te iba a hacer una pregunta con respecto a todo el personal no docente, porteros, personal de limpieza, bibliotecarias, todas las personas que colaboran en una escuela, ¿no? Ni hablar si esa escuela también lleva adelante un comedor. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas y todo el personal no docente? Porque sabemos que para los docentes siempre fueron habilitadas o, digamos, estuvieron siempre como personal necesario, digamos, exceptuado y favorecido con las vacunas. Pero no sé qué pasó con respecto a este tema con el personal no docente, digamos, los porteros, todas las personas que vos mencionás que trabajan y son tan necesarias en las escuelas.
Mirá, en el transcurso de estos 2 años, del año pasado y lo que va de este año, hay mucha gente que se retiró, se jubiló o que falleció, lamentablemente, algunos por caso COVID. Y la verdad que no se renueva la planta de porteros, que son porteros reales de la escuela. Hay compañeros y compañeras que son de los planes que existen en la Argentina, que van y ayudan a la limpieza, pero no tienen la responsabilidad de la escuela como un portero. El portero tiene las llaves de las aulas, las llaves de la escuela, es el que abre y cierra las escuelas, y en este caso esa carga se hace con los docentes. Los docentes lo llevan adelante porque tienen esa práctica ya, porque ya lo hacían, porque si hay que cocinar y no hay cocinero, cocinan los docentes, como lo vienen haciendo. Y en el transcurso de la pandemia, en lo peor de la pandemia, la verdad que el docente se volvió esencial, porque fue el que garantizó la comida en las escuelas o para que la familia de esa escuela pasen a buscar su comida. La verdad que eso no podemos sacarle mérito a esa gente que sacrificó parte de su familia para estar ahí también ayudando, colaborando, para que la comida llegue a todo en un momento muy difícil.
Claro, absolutamente, Carlitos. Carlitos, te interrumpo un segundito nomás, 2 minutitos, hacemos una pequeña tandita que tiene que ver, bueno, con el espacio que la radio pública tiene que otorgar a las distintas fuerzas políticas que este domingo van a estar en elecciones, así que hacemos una pequeña tandita de eso y después inclusive capaz que charlamos un poco de este domingo también con vos. Así que dame 2 minutitos y seguimos. 16:48, continuamos en Farolitos en la Oscuridad y continuamos con esta conversación que estamos manteniendo con Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Cetera, Pasaba recién, Carlos, no sé si alcanzaste a escuchar un poco, bueno, que vamos teniendo ya este clima de campaña electoral que se va que se va viviendo, y también aproveché ahí para charlar con vos algo que nos des por lo menos tu impresión. Se ha hace unos días atrás o hace algunas semanas atrás se ha discutido mucho y se ha puesto sobre la mesa respecto al rol del docente, el rol del trabajador de la educación respecto a la política, donde de repente por una situación que se dio con una docente que en muchas cosas tuvo algunas formas no aceptables frente al aula, pero una crítica muy marcada por hacer una determinada aportar determinadas cuestiones de lo que piensa, digamos, y de su ideología en las escuelas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ven desde el sector también lo de la carga ideológica en las escuelas? No en términos de adoctrinamiento, sino de la discusión política.
Mirá, sí, la verdad que estamos en una ya estamos en momento de cierre de campaña ya.
Prácticamente
estamos en el cierre ya a pocos días. Mirá, la verdad que yo siempre digo, yo hice la escuela secundaria entre el 77 y 81, toda la dictadura. Sí. Y la verdad que tener una profesora de historia que dé esa discusión que vimos en el video, con esa discusión con los pibes, porque en ningún momento maltrató, por ahí lo efusivo que era todo hizo que se interpretara con los medios de comunicación que son monopólicos, que tienen la intencionalidad de mostrar eso. La verdad que es bastante dañino la intención, pero lo que pasaba en las escuelas, el docente es un ser político, el acto de enseñar es un acto político, porque también decidimos qué enseñamos y qué no enseñamos. Lo que no enseñamos es también un acto político. La política es la vida misma de todos los seres humanos. No somos un androide que estamos en la clase y repetimos conocimiento que lo pueden adquirir en cualquier libro. Somos personas que tienen una posición política, somos personas que pensamos de alguna manera y damos ese debate. Primero porque estamos convencidos de lo que creemos. No estoy diciendo ni que una cosa es verdad ni que la cosa es mentira. Estamos convencidos, damos esa discusión, y si hay posiciones encontradas se dan los debates. El mismo pibe terminó aclarando que lo que planteó la docente después era verdad. Y en esta campaña, en este cierre de elección este domingo, los docentes van a estar presentes seguramente en muchas mesas trabajando y marcando otra vez lo que significa la discusión democrática a través del voto, y la verdad que eso es un gusto. Y lo otro es que estamos discutiendo, como dijo el presidente Fernández, y acá ya salgo de la neutralidad, estamos discutiendo dos modelos de país. Hay dos modelos de país. Nosotros, los trabajadores de la educación, estamos discutiendo, y sobre todo ahora nos interesa porque estas elecciones nos parecen esenciales, porque necesitamos las cantidades de diputados en la Cámara Nacional y en la Cámara Provincial para aprobar leyes que van a favor de los trabajadores. Nosotros, en el ámbito del docente, tenemos un proyecto de ley que está ahí guardado, que lo cajonearon todo el macrismo y que lo vamos a reflotar, porque necesitamos diputados que pueden aprobar una nueva ley de financiamiento educativo, porque hubo un crecimiento natural y un crecimiento de las universidades en todo el país, y necesitamos mayor financiamiento. También tenemos que discutir el tema de la conectividad como una ley nacional para que en cada provincia no se esté aplicando según los gobiernos que estén manejando. Y toda esa discusión que tiene que ver en este caso solamente con el ámbito educativo, la tenemos que dar con diputados y diputadas que den la discusión y que estén presentes y que tengan ese corte, que miren a los trabajadores en favor de los derechos y no para cercenar, como se hacían en otros tiempos, con otros gobiernos.
Es verdad, y también vinculando eso con esto de educación y pandemia, también ese discurso instalado de que hubo mucha deserción escolar por esta cuestión de la conectividad, por esta cuestión de la no presencialidad, que a mi criterio es totalmente necesaria en el momento más duro de la pandemia, como decías vos, pero que se plantea que a raíz de estas políticas que se llevaron a cabo, digamos, y por esta cuestión de la falta de conectividad, hubo mucha deserción escolar. ¿Cómo lo ves vos acá en la provincia? ¿Qué hubo de algo de eso? ¿Qué pasó, digamos?
Mirá, eso es natural, y no solamente fue la deserción o el abandono de las escuelas de los pibes y las pibas, sobre todo más en secundaria. El hecho de no participar en las escuelas en forma presencial hace que la gente abandone. Nos pasó a mucha gente esto, en muchos lugares de trabajo. La gente no quiere ir al trabajo, no quiere ir más a los lugares, porque se acostumbró a estar en la casa, a conectarse y mandar así, y están ahí. Pero en el caso de los pibes también se acostumbraron a que podían aprender de otra forma. Y esa otra forma hizo que también muchos pibes y pibas dejaran las escuelas, porque se sentían fuera de ese sistema electrónico virtual, en la cual no tenían las herramientas para acceder. Y lo que hizo la pandemia es acentuar las desigualdades que la vivíamos cotidianamente. Por eso yo creo que una ley de conectividad va a servir un montón, porque acá hay que garantizar, así como las escuelas son gratuitas para que vayan, y la educación es pública y gratuita y el acceso es universal, la conectividad también y las herramientas para con qué conectarte también tiene que ser universal. Por eso creemos que cuando decíamos este proyecto de ley, nosotros estamos apuntando a eso, porque después de esto tenemos que reelaborar nuestro sistema educativo. Hubo muchos quiebres, se acentuó, como te decía, las desigualdades estaban presentes y por ahí no se notaba tanto, hoy se nota. Las causas, ya sabemos, la pandemia, pero los motivos de abrirse de la pandemia, separando la pandemia de lo que es las clases, fue la desigualdad económica, que en los últimos años en el país se fue acentuando y mucha gente fue saliendo del sistema. Y lo vivimos no solo en la escuela, sino en la misma proporción también hubo cuando se empezó a implementar el IFE, donde las personas podían acceder, y ahí se encontró mucha gente que no tenía ni siquiera documentos, gente fuera del sistema, gente no reconocida. No sé cuántos habitantes nuevos aparecieron, porque fueron gente que reaparecieron y que estaban fuera de todo sistema. O sea, todo esto fue marcándose en los últimos 4 años, y después vino la pandemia. Lamentablemente, 2 años ya que va a ser de pandemia, y todavía no podemos reflotar todo, porque también nos tuvimos que encargar de la deuda que dejaron nuestros gobiernos.
Tal cual. Claro,
tal cual, Carlitos. Antes de cerrar, quería nomás tomar algo que dijiste en una de las preguntas que te habíamos hecho, que tenía que ver con el cuidado de los pibes, de las pibas, de los niños y de las niñas, que tienen que ver con eso, lo del cuidado del uso del barbijo y todo, y higienizarse las manos. Me parece que si bien fue parte de otras cosas que estaba diciendo, me quiero quedar con eso para resaltar, y también pensando en que tenemos muy próximo una fecha tan importante como es el aniversario de las noches de los lápices. Digo, me parece interesante hacer ahí una conversación entre estos temas, porque tienen que ver con, de una u otra manera, el compromiso que siempre terminan teniendo los pibes y las pibas, y el sector que siempre busca ser estigmatizado. Digo, en este año y pico de pandemia, si algo que hemos escuchado es que los pibes y las pibas eran los responsables de la pandemia, que lo único que hacían era vivir de fiesta clandestina en fiesta clandestina, cuando la realidad indica esto que vos decís. Y la realidad siempre supera a la ficción y al relato de los medios. La realidad indica que los pibes en las escuelas se cuidan a ellos mismos, por ende se cuidan a sus compañeros y por ende cuidan al docente y cuidan a su familia. La realidad también nos ha demostrado que los pibes y las pibas también han participado como voluntarios en los vacunatorios, son parte de los movimientos sociales que han parado las ollas en este tiempo tan difícil también. Así que nada, quería un poco quedarme con eso para resaltar la figura de los jóvenes, que siempre se los busca estigmatizar y mucho.
Sí, así. La verdad que los jóvenes son el futuro, y el futuro a veces lo que más criticamos somos los mayores, y a veces, como decían, lo que critican son los que menos hacen. Así que hay que mirar a los pibes y a los jovencitos son los que te marcan el camino y los que te marcan realmente qué tenemos que hacer. Hay que saber mirar nomás. Y es muy fácil estigmatizar porque tampoco no tienen los canales para defenderse constantemente. Lo que hoy manejan los monopolios de la información son personas muy mayores y con un un extracto casi nocivo para los jóvenes.
Así es, Carlos. Bueno, te agradecemos muchísimo este rato. Te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima vez. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande y nos vemos en la fiesta de la radio el jueves.
Dale.
Gran abrazo, Carlos. Pasó aquí Carlos Cuevas, secretario general de Utresetera, por Farolitos en la Oscuridad.